El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Muy queridos peregrinos, tengo que hacerles una confesión de entrada. No sé si voy a poder dar una buena homilía hoy, porque me siento deslumbrado, literalmente deslumbrado, por la belleza y por la riqueza de la liturgia que nos va acompañando estos días. Vamos a intentar, a ver si logro expresar lo que veo, lo que entiendo, lo que me parece encontrar en esta liturgia y hacerlo en un tiempo conveniente. En primer lugar, quiero ver en la primera lectura la persona de Moisés. Me parece maravilloso. Aparece aquí de modo un poco indirecto, pero ¿quién es este Moisés que encontramos en la primera lectura? Encontramos a un hombre completamente humillado por su pueblo. Él baja del monte, ha hablado con Dios cara a cara, ha recibido de Dios los mandamientos y se encuentra a su pueblo postrado delante de un becerro de oro. Qué humillación para él, qué traición de su pueblo, qué sentimientos, qué pasiones podrían haber surgido en su corazón en ese momento. Y aquí la Escritura nos parece contraponer de un modo increíble, increíble para mí, la justicia de Dios que quiere exterminar a ese pueblo, o por lo menos eso dice, y la bondad y la humildad de Moisés, que en vez de acatar humildemente los designios de Dios o incluso secundarlos, podría Moisés haberle dicho a Dios: claro que sí, Señor, destrúyelos, que se los trague la tierra por sinvergüenzas, idólatras, y de mí vas a ser un gran pueblo. Imagínense, hasta humanamente hablando, la vanidad, la soberbia que pudo haber sentido Moisés ante esto que le dice Dios: veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos, y de ti en cambio haré un gran pueblo. Moisés podía haber aparecido como una nueva creación, Moisés podía haber aparecido como el único justo y los demás que se los lleve el demonio. Sin embargo, Moisés, con una argumentación para mí verdaderamente pasmosa, se yergue ante Dios e intercede por el pueblo. Casi, casi, perdónenme la expresión, como si se cambiaran los roles. Dios, que quiere una venganza, que quiere un exterminio, y Moisés, que es el bueno de la película. Y entonces Moisés le dice: no, no, Señor, ¿cómo vas a exterminar a este pueblo? ¿No te das cuenta, Señor? Imagínese, el enseñándole el Padre Nuestro a Dios, no al Señor cura, sino a Dios. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Se van a reír de ti, se van a reír de mí, se van a reír de todo Israel, porque dice, lo sacó para matarlos. No, 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 Señor, no se te ocurra hacer eso. Apaga el ardor de tu ira. Moisés le está dando consejos a Dios. Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Y luego Moisés cita a los patriarcas. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés conoce la Sagrada Escritura, Moisés conoce la revelación, Moisés conoce la presencia, la promesa, la fidelidad de unos hombres de fe, y los invoca casi como testigos, como fuerza, como una votación. Mira, Señor, aquí están Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, tus siervos, tus elegidos, por ellos salva a tu pueblo. Qué increíble esta oración de Moisés. Me pasma, me deja aturdido, literalmente, deslumbrado. Cómo este hombre, criatura de Dios, muy amada, muy bendecida, a quien Dios le probó innumerables veces su fidelidad, su amor, su poder, cómo se levanta ante Dios, de algún modo, si me permiten la expresión, para invitarle a ser Dios. Para invitarle a ser Dios. Y luego vemos esto mismo en forma de oración en el Salmo responsorial. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdónanos, Señor, perdónanos, somos miserables. Perdónanos, nos merecemos los castigos, pero perdónanos. Y así el Salmo, en forma de oración, va recordando los eventos del Éxodo. En Horeb hicieron un becerro, un ídolo, etcétera. Cambiaron a Dios, la gloria de Dios, por una imagen material. Se olvidaron de Dios que los salvó, que hizo portentos por ellos en Egipto. El Salmo, el salmista, 200, 300 años después del Éxodo, está recordando, está repasando esos hechos y haciéndolos un motivo de profunda oración, como Moisés. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso. Imagínense qué expresión, es inimaginable. Se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Pienso a este Moisés como un pararrayos de la cólera de Dios, y Moisés pidiéndole a Dios: por favor, Dios, no dejes de ser Dios, no dejes de ser misericordioso ante tu pueblo. Y eso nos lo dice la aclamación antes del Evangelio. Todo este drama de la historia de la humanidad, que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, todo este drama de la historia de la humanidad aterriza en la vida de Jesús, que es un nuevo Moisés, y nos dice la aclamación: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, es decir, no muera nunca. Y aquí viene nuestro trabajo, viene nuestra respuesta. Y yo me temo que mucha gente no entiende exactamente qué tiene que hacer ante esta respuesta. Para que todo el que crea en Él, el que crea en Él, tenga vida eterna. Y aquí, hermanos, el Evangelio de hoy es maravilloso y muy preciso. Es inspiración divina. Dice, si creyeran en Moisés, no dice si creyeran en lo que dijo Moisés, sino si creyeran en Moisés, creerían en mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Fíjense, ya les he repetido varias veces la definición más simple y esencial de la fe: creerle algo a alguien. Creerle algo a alguien. Y aquí Jesús está diciendo que los judíos de su tiempo conocían ese algo. Lo conocían, lo invocaban, lo repasaban, lo recitaban, pero no creían en ese alguien, Moisés. Y como no le creyeron a Moisés, sino que se apegaron a enseñanzas y a leyes y a normas, llega Jesucristo y siguen apegados a sus normas y a sus leyes, pero no creen en Él. Como no creyeron en Moisés, sino en las cosas que Moisés enseñó de un modo ciego, ahora no le creen a Jesucristo y, por supuesto, no creen las cosas que Jesucristo enseña. Me quisiera yo plantear una pregunta y dejárselas a ustedes de tarea. ¿Verdaderamente creo en Jesucristo? Estamos haciendo el éxodo, felices, camellos, el mar, las nubes, el frío, qué horror, el turbante del padre Juan. De nada serviría si no nos planteamos seriamente esta pregunta: ¿verdaderamente creo en Jesucristo? Y les digo por qué. Porque circulan muchas enseñanzas contrarias totalmente a los mandamientos de Dios, y no las descartamos como enemigas de Dios. Les damos crédito a los que nos enseñan todas esas idioteces. Entonces, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? Tenemos que preguntárnoslo seriamente. Y aquí Jesús nos da una clave que nos concierne mucho a nosotros sacerdotes, a mí. Dice así Jesús, una expresión muy fuerte, muy exigente. Y voy a terminar porque me estoy alargando. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? Piensen, ¿no buscamos a veces una gloria demasiado humana, sensual, una felicidad de los sentidos, del cuerpo, en muchos diversos campos y aspectos, y desconfiamos de la gloria, es decir, de la felicidad, de la santidad, de la plenitud que nos viene solo de Dios? Nos lanzamos a las cosas materiales como uno que está aprendiendo a nadar, está agarrado a la orilla y le dicen: suéltate, suéltate. No me suelto, suéltate. No vas a aprender nunca a nadar. Pues nunca aprenderé a nadar, no me suelto de la orilla. Así nosotros nos aferramos a las cosas materiales inmediatas y no nos soltamos de ellas para que Dios nuestro Señor pueda hacer su obra en nuestros corazones, porque no le creemos. Creemos más a la orilla que a Dios, que nos va a hacer felices. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que ilumine nuestra fe, que nos ilumine, que abra nuestro corazón, que nos deje ver con claridad y que creamos en Él, que Él es Dios, que lo que Él nos manda funciona, que lo que Él nos manda nos da la libertad verdadera, y no corramos de esclavos de muchas cosas temporales, mundanas, sensuales, perdiendo así la verdadera libertad, que es la que nos viene de Dios.